En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias por estar en sintonía en este programa Opinión Universitaria, un programa de la Universidad del Salvador, YSUS Radio Universitaria, que traemos día a día con ustedes para estarle llevando la información pertinente. En esta mañana tenemos la grata presencia en esta entrevista de Evelyn Gutiérrez, también Odalis Sánchez, de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, conocida como la Facultad de Derecho. También tenemos al investigador Hugo Pineda, que vamos a estar hablando sobre el derecho internacional público y su incorporación en El Salvador, y su otra obra, El Derecho Administrativo Sancionador e Independencia Judicial en El Salvador. En esta mañana, por cierto, vamos a estar hablando del lanzamiento del sello editorial Aecus Editorial. Por eso estábamos hablando sobre ello preliminar, para decirles sobre este lanzamiento. Así es que le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de YSUS Radio Universitaria, a Evelyn Gutiérrez.
Hola, gracias por la invitación.
Odalis Sánchez.
Un saludo, gracias por la invitación igual.
Y a Hugo Pineda.
Buenos días a todos, un placer estar con la audiencia de la radio de la universidad.
Bien, aquí estamos, les acompaña Renato Jaén en esta mañana agradable. Vamos a hacer una tertulia, ¿no? Así es que, ¿cómo podemos saber de estas publicaciones? Háblanos primero, o háblenos ustedes, de este lanzamiento del sello editorial Aecus.
Quizás sí, informarles, ¿verdad?, que ahora la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a través de la Unidad de Investigación, ya ahora tiene su propio sello editorial, que lo llamamos Aecus, que significa imparcialidad. El sello editorial va referido a las dos escuelas, tanto a la Escuela de Ciencias Jurídicas como a la Escuela de Relaciones Internacionales. Por eso el sello editorial está compuesto, ¿verdad?, por dos colecciones, una colección de jurisprudencia y ciencias sociales y una colección de relaciones internacionales. Ahorita estamos lanzando el sello editorial y la colección de jurisprudencia y ciencias sociales.
Dentro de la colección tenemos ahorita cinco obras que se han venido desarrollando, escribiendo desde el año 2013. Si bien el sello lo estamos lanzando hasta este año, la producción viene desde antes y pues hemos esperado a tener un buen número para poder presentarlo, y venimos trabajando en estos documentos desde el 2013, 2014, 2015, y pues ya estamos listos para presentarlo. Tenemos 3-4 libros y una revista que se van a presentar, y pues esperamos que tengan toda la aceptación, no solo de la comunidad educativa de la facultad, sino también afuera de la facultad y afuera de la universidad. La idea es que con este lanzamiento pues se abra también la posibilidad y la puerta, y sea una invitación para otros docentes, otros investigadores que quieran publicar y que puedan acercarse a la facultad a hacer sus publicaciones junto con nuestra editorial.
Bien, aquí en este caso es interesante este proceso que llevan 2013, 14, 15. Los hijos se ven ahora a partir en el 2016, pero este proceso, digamos que ha sido largo, pero lento, pero seguro. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo han logrado realizar? ¿Cómo es que se hacen ese trabajo? Primero, deduzco que se presenta la investigación, luego hacen una observación preliminar, hay un consejo editorial. ¿Cómo es eso, pues?
Sí, vaya, recordemos que el proceso de investigación no es tan rápido, o sea, no puede ser de un mes, dos meses, tres meses, ¿verdad? Sino que los docentes que han escrito ya han tenido su tiempo para elaborar la investigación, luego pasa a la unidad de investigación de la facultad, que hace una revisión del libro. También cabe aclarar que el sello editorial Aecus se ha formado, o se ha hecho como iniciativa de la facultad para que dentro de la universidad haya una editorial especializada en las ciencias jurídicas y las relaciones internacionales. Por eso es la importancia del sello y que estos libros pasen por una revisión, ¿verdad? Entonces, luego de que se revisa, pasa todo el proceso de edición del libro, tanto del diseño de su portada, en la imprenta. Esos son procedimientos que deben de llevar los libros y que, por supuesto, lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar en una investigación de 6 meses con un libro de producto, ¿verdad? Sino que tenemos, por eso, como le decía la maestra Evelyn, hay un cierto tiempo, un cierto margen de tiempo para que estos libros salgan ya a la venta.
La ventaja también es que nosotros estamos proporcionando las facilidades, digamos, en cuanto a la edición, revisión de formato, estilo, etcétera, de los libros, y agilizamos también el procedimiento para ser inscrito en la Biblioteca Nacional para que tenga su número de registro de ISBN. Nosotros, pues, la idea es incentivar a la comunidad docente y educativa a que investigue y obviamente que sus investigaciones puedan ser publicadas y que puedan servir como libros de insumo para las asignaturas y las materias que se están estudiando. Precisamente esa es la idea nuestra, y los libros que va a hablar próximamente el maestro Hugo Pineda, pues en esa línea van, que justamente son recursos que nosotros mismos vamos a absorber dentro de la facultad y que también queremos poner a disposición afuera de la comunidad educativa de todo el país, pues.
Bien, aquí cabe la salvedad. Es sello editorial, es decir, que ustedes se encargan de todo el trabajo administrativo.
Sí.
Para las publicaciones, para el impreso, ¿cómo se realiza?
Por un acuerdo de junta directiva, la unidad de investigación asume, ¿verdad?, el sello editorial, que también fue una iniciativa de la unidad y en su momento del decano, el doctor Julio Olivo Granadino, que se tenía siempre esa expectativa de que la facultad pudiera lograr un sello especializado. A partir de esto, la unidad se encarga de la parte editorial y de gestión del libro, pero ya la parte física e impresa lo hacemos a través de la imprenta universitaria. La imprenta universitaria está dirigida por el IC Alonso Álvarez, que él es el que nos ayuda ya para ver el libro materialmente y el diseño de portada que lleva cada libro. Entonces es como un trabajo conjunto entre la unidad, el que somos representantes del sello editorial, quienes lo ejecutamos, y la imprenta universitaria, que ya lo hace material.
En este caso traigo a colación porque, en la Facultad de Humanidades hubieron varias investigaciones que intentaron que se publicaran aquí en la imprenta universitaria, ¿no? Uh-huh. En la editorial. Sí. Ahora, solo déjame darte la idea. El asunto es que a estos señores se les tiró, los tuvieron 2 años para hacer la publicación. Entonces, lo último que dijo, mejor me retiro porque no se ve claro esto, y se va a otra editorial y se lo publicaron en 2 meses. Entonces, en este caso, ¿cómo es que ustedes logran establecer la publicación de sus libros, tomando en cuenta todo ese proceso burocrático que se da?
Bueno, precisamente quizás una de las cosas que nos incentivó, porque originalmente nosotros estábamos haciendo la invitación a los docentes y estudiantes que escribieran, que investigaran, para que nosotros pudiéramos publicárselos, fue precisamente que todo ese trámite burocrático en la editorial universitaria pues estaba tomando demasiado tiempo. Y a nosotros nos surgió aquella inquietud de ver cómo agilizar las cuestiones, pues, y ya eran cosas que se salían realmente de nuestras manos. Entonces, el problema es que cuando el autor llega con su libro acabado, nosotros podemos hacer la revisión, podemos tener el diseño si es posible, la diagramación incluso del libro, pero si no pasa de la instancia editorial hacia el siguiente paso, que es la impresión, pues ya eso quedaba fuera de nuestras manos. Entonces, la idea que nosotros tuvimos para crear la editorial era poder manejar lo más posible el procedimiento entre nosotros mismos y a la vez pues darle esa oportunidad al docente o al investigador que quiera publicar de que no se desfase su investigación en todo lo que el proceso burocrático se realiza. Entonces, si bien no sale en 2 meses, por decirte algo tan rápido, porque nosotros nos encargamos de hacerle una revisión completa, por lo menos ahorita en su formato, ¿verdad? Algunas correcciones incluso ortográficas, qué sé yo, no se tarda tanto pues como cuando se lleva a la editorial universitaria, que no solamente ve los libros nuestros, pues, sino que ve los libros de toda la universidad y las publicaciones que hacen en toda la universidad. Entonces, la ventaja de tener nosotros la editorial es que es únicamente nuestra, ¿verdad? Y que podemos dedicarle el tiempo y cubrir, digamos, los procedimientos más amplios posibles. Y pues ya el caso de la imprenta, sí, ya no nos podemos meter porque no tenemos imprenta todavía en la facultad, pero una vez nosotros llevamos el producto acabado a la imprenta, es fácil y rápido el procedimiento. Se imprime una primera muestra, esa muestra se nos devuelve, nosotros la revisamos, se la entregamos al autor para que la revise en su diagramación, en su contenido, formato, si le parece, si está de acuerdo. Eso se entrega con el aval del autor de regreso a la imprenta, y pues ya el proceso de impresión también dependerá de qué tanto libro o qué tanta publicación están teniendo en la imprenta, ¿verdad? Pero en promedio, por la experiencia que hemos tenido con nuestros meses, con nuestros libros, se están tardando unos 3 meses máximo.
Bien, aquí hay algo interesante, y vamos a retomar a Hugo Pineda, que es autor también del Derecho Internacional Público, hizo incorporación en El Salvador, también el Derecho de Administrativo Sancionador e Independencia Judicial en El Salvador. Y digo esto porque aquí hay una palabra clave que has mencionado, que no se desfase esa investigación, ¿sí? Uh-huh. Y es muy interesante, como aquí tenemos también a Hugo, que ha hecho dos investigaciones. Sobre este punto vamos a abordar el tema, ¿no? También Odalis hizo referencia que toda investigación lleva un periodo de tiempo. Tomando en cuenta eso, el periodo de tiempo y el término de las publicaciones, ¿cómo podemos definir que no se puede desfasar esa investigación, esa información que realiza todo investigador? Aquí la pregunta está amplia para todos, ¿no?
Bueno, el término de desfase obviamente depende del tipo de investigación que se realice, pero como en el proceso de impresión también como autor tenemos alguna relación o vinculación con la revisión de los textos, incluso al momento de estar revisando, si hay algo que debe de actualizarse, se aprovecha la coyuntura de revisión y se inserta, se agrega, se hace esa adenda. Pero en todo caso, como son investigaciones que han tardado, en el caso particular, más o menos 1.5 o 2 años cada una, 3-4 meses no les ha afectado prácticamente en nada. De tal manera que creería que la actualización de los textos debería de estarse haciendo dentro de unos 2-3 años y poderlos revisar para tener una nueva edición, por decir, ¿verdad?
Bien, en este caso, ya que ibas a decir algo, bueno, en este caso, como hablas de una reedición, traía a memoria que aquí en nuestro país hay un escritor que siempre hace su publicación, ¿no? Pero después de cierto tiempo él vuelve a hacer la reedición de esa publicación y le agrega y le quita. Cuando hablas de una reedición, quiere decir que si tu investigación tiene algo nuevo, un dato novedoso, siempre vas a presentar la misma obra con el mismo título, con la salvedad de que es aumentado, o cambiaría todo el contexto.
Depende sin duda del cambio que se le haga al texto. Por ejemplo, imagínate el Derecho Internacional Público y su incorporación en El Salvador. Cuando se escribió todavía no se había aprobado el Estatuto de Roma que contempla el Tribunal Penal Internacional. De tal forma que ahora que ya está ratificado su estatuto, al momento de revisarlo, sin duda va a haber que incorporar esa información, y si ha funcionado para el caso de El Salvador, habrá que revisar la casuística que para su momento se haya dado. Pero si el cambio o la actualización no es trascendente que impacte en el título, por ejemplo, no valdría la pena tocarlo.
En ese caso, se podría hacer otra publicación de un libro referente siempre a este tema, ¿no?
Sí, se puede hacer una publicación nueva, una nueva edición actualizada, incorporando elementos que en la primera investigación no se tenían. Te menciono, por ejemplo, acá se explica las razones del por qué El Salvador no ha ratificado muchísimas convenciones importantes. Por ejemplo, la Convención sobre el Derecho del Mar, El Salvador no la ha ratificado, aduce razones de constitucionalidad, mismas que aducía para la Corte Penal. Ahora que se ha ratificado la Corte Penal y conociendo los motivos que se tuvieron para ratificarlo, y si en el transcurso de un tiempo breve, por ejemplo, se ratificase la Convención del Mar y tenemos interés en editar, en sacar una nueva edición porque los ejemplares se agotaran, habría que actualizarlo, incorporando esa información y haciendo un análisis de las razones que se tuvieron para ratificarlo y poder, por ejemplo, contrastar si eran verdaderas o eran simples falacias del por qué antes no se habían ratificado.
A ver, el derecho internacional que estaba de la publicación de tu libro, el porqué de ese tema, de otro.
Bueno, mira, primero, yo soy docente de Derecho Internacional en la facultad desde hace 22 años, más o menos. Y siempre tenía el anhelo de contar con un texto nuestro. Nosotros, pues, enseñamos comentando a otros autores, sacando copia de capítulos o separatas de otros textos, y me parecía necesario nacionalizar un poco la información con la que se enseñaba. Entonces, ante el avance importante que ha tenido el derecho internacional, sobre todo el internacional público, y la necesidad que tienen nuestras autoridades, tanto administrativas como judiciales, de ahora fundamentar sus decisiones, sobre todo cuando afectan derechos de las personas, en la normativa internacional, se vuelve necesario, me pareció importante, mostrar algunas técnicas que la doctrina plantea para incorporar las normas internacionales y poderlas de esa manera armonizar con nuestro ordenamiento jurídico a fin de que no sufran la suerte, por ejemplo, de la inconstitucionalidad de una norma.
Bien, aquí has mencionado algo que es interesante. Primero eres docente y de ahí tienes dos perspectivas, que ves las necesidades. Una necesidad que es a nivel de docencia, el otro que es a nivel de alumnos, ¿no?, de estudiantes. Mencionas, y eso siempre sucede en la mayoría de nosotros los estudiantes, ¿no?, que no podemos tener acceso a una obra literaria completa, sino que nos basamos por medio de separatas. Y ahí mencionas que una de las problemáticas es adquirir esa separata. Entonces, ¿por qué no como docente le damos ese recurso, un libro completo?
Exactamente, de eso se trata. En este libro, El Derecho Internacional Público y su incorporación en El Salvador, se escribió pensando en desarrollar mínimamente los contenidos programáticos del curso. Tiene un aporte didáctico importante porque los grandes temas del curso de Derecho Internacional están abordados acá. Están tratados de tal manera que el estudiante podrá accesar, o puede desde ya accesar al libro, revisar su programa, estudiar los temas y, por supuesto, fortalecerlos con los planteamientos teóricos de otros autores, sin duda alguna. Pero el aporte de esta investigación, a mi juicio, es la nacionalización de la información, es decir, traerlo ya al contexto salvadoreño, ¿verdad? Dejar de, por ejemplo, hablar de la Convención sobre el Derecho de los Tratados del 1969 y que no somos parte de ella. Entonces, el aporte de esta investigación es, por ejemplo, dejar al descubierto las razones de nuestro gobierno del por qué no se adopta esa convención. Y por otro lado, también cuando desarrollamos algunas convenciones de las que sí somos parte de muchas convenciones, también plantear los desarrollos o argumentos a favor y en contra de tales instrumentos. Hay una temática que me parece interesante, por ejemplo, las organizaciones internacionales de las que El Salvador es parte. Es parte de muchísimas organizaciones y en muchas de ellas quedamos a nivel de incumplimiento. Yo hago un abordaje de las organizaciones internacionales y las planteo, por ejemplo, más allá de un simple instrumento de colaboración internacional. Las miro como un instrumento de determinados, digamos, hegemonía política internacional, como un instrumento para mantener siempre control en algunas áreas de interés a algunos estados en particular.
Bien, vamos a ir a una pausa promocional. Cuando regresemos, vamos a hacer una valoración del beneficio que trae la publicación, tanto como editorial y como investigador, y a nivel de docente alumno, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Vamos a una pausa.
Gracias.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSV Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros. Les acompaña Renato Jaén en esta mañana de Opinión Universitaria. Recordemos que hoy estamos hablando sobre el lanzamiento del sello editorial AECUS. Van a estar presentando cinco obras. Y para que estén hablando sobre este lanzamiento, tenemos a Evelyn Gutiérrez, a Odalis Sánchez, ambas encargadas de la unidad de investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, conocida como la Facultad de Derecho. También tenemos al investigador Hugo Pineda con la presentación, y es autor del libro El Derecho Internacional Público y su Incorporación en El Salvador, y también El Derecho Administrativo Sancionador e Independencia Judicial en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, habíamos quedado pendientes con una pequeña interrogante o una pequeña conversacioncita, ¿no? El beneficio que trae tanto como Editorial AECUS al autor y el autor hacia el lector, ¿no? ¿Cómo sería este proceso? Los beneficios que traen, tanto para todo, pues es un círculo, ¿no?
Claro, pues principalmente para nosotros es el hecho de incentivar a la investigación, el hecho de incentivar al docente a que no solamente se quede en las aulas repitiendo lo que ya alguien más dijo, sino que se motive a escribir, a que plasme en un papel su conocimiento y que lo dé a conocer a sus estudiantes. Yo creo que es bien importante lo que el maestro Hugo Pineda decía, nacionalizar la información, en el sentido de que nosotros acá en la facultad y en el país, me atrevería a decir, tenemos la suficiente capacidad como para producir intelectualmente, y no se hace o no se le da la importancia o la gente no logra quizás darle el valor a las personas que tratan y que investigan, o que investigan y quieren dar su aporte también a la ciencia. Creo que es importante para nosotros dar ese espacio como AECUS, como sello editorial, para que nuestros docentes tengan la posibilidad de escribir y de plasmar su conocimiento, y que también esto sea un incentivo para sus estudiantes, porque si yo como estudiante veo que mi profesor, que mi maestro escribe, publica, da a conocer, o sea, sé que estoy teniendo un maestro de calidad y sé que mi formación académica va a ser buena. Entonces, voy a querer repetir o replicar ese ejemplo. Y de hecho, nosotros tenemos abierto el espacio en la revista, por ejemplo, de Derecho, el espacio para que también estudiantes puedan escribir. Hemos platicado con algunos docentes que en sus aulas ellos hacen investigaciones y, por ejemplo, sus mejores estudiantes, los mejores artículos que ellos realizan, pues nos los pasan a nosotros y nosotros los podríamos publicar. Es una vía, una manera que nosotros tenemos de incentivar a la investigación y a escribir, que muchas veces tenemos el conocimiento, pero quizás nos cuesta plasmar las ideas en papel. Y creo que es una buena oportunidad para los docentes y para los estudiantes que lo quieran hacer. Y pues creo que el docente se beneficia también y se incentiva de ver que su trabajo, bueno, en este caso el maestro Pineda, después de tanto tiempo, de 20 años de estar acá estudiando y trabajando e investigando sobre el tema, finalmente pueda tener la posibilidad de dar a conocer lo que él tanto conoce también, valga la redundancia, y lo que él, los aportes que él pueda dar a la educación, y no solo en la universidad, porque la idea es que nuestros libros también salgan, que otras universidades los puedan utilizar, que en otras carreras de Derecho o de Relaciones Internacionales sirvamos como referencia, como libros de texto de referencia. A eso es a lo que se proyecta ECUS.
Bueno, profesionalmente hablando, hay un crecimiento importante. Yo me beneficio, por ejemplo, con el sello editorial, porque me permite dar a conocer mi nombre. Me proyecto profesionalmente. Pero más que el beneficio personal, da satisfacción porque tomaste el valor de escribir. Digo el valor porque escribir como pensás te expones a la censura o a la contradicción, pero de eso se trata, de generar un espacio de debate, y te da además un crecimiento académico frente a tus estudiantes. La razón de ser de nosotros los docentes son justamente nuestros estudiantes. Entonces el estudiante te mira con, como decía Evelyn, con autoridad. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante algunos pocos profesores, muy pocos, que ya tenían algunos escritos y los mirábamos con mucha más autoridad académica. De tal manera que aquí hay un beneficio, yo diría, mutuo o quizá multilateral, porque se benefician mucho los estudiantes al tener textos de fácil acceso, porque son textos que creo económicamente están muy al alcance de los estudiantes. Les sale más caro sacar tantas separatas que comprar el libro que ya tiene el desarrollo de los temas de su programa de curso.
Bien, aquí hay algo interesante de que hablas, los debates académicos. Y los debates académicos igual se dan en las dos vías, ¿no? A nivel de docencia, a nivel de alumnos.
Exacto. De hecho, yo antes de estar en la radio conversaba con mis estudiantes uno de los temas que se trata en la otra obra, en Derecho Administrativo Sancionador e Independencia Judicial. Y me exponía sin duda a que los estudiantes cuestionen del porqué de las afirmaciones o negaciones que hacen en el texto. Hablábamos, por ejemplo, de las fuentes y sobre todo de la jerarquía de las fuentes en el derecho administrativo. Y hacíamos un debate interesante en el valor de la jurisprudencia. Es un tema que muy poco se trata. Los estudiantes tienen una visión muy formal, muy positivizada de las fuentes, y en la clase ahora nos ayudó para abrirle la visión en cuanto a ese tema se trata. Fíjate, Renato, se volvió interesante porque algunos alumnos al terminar la clase me dicen: no habíamos visto a la jurisprudencia por encima de la ley. Toda la vida habían visto la ley por encima de casi toda la jurisprudencia. Entonces sí, hay debate, ¿verdad? Y hay enriquecimiento, hay crecimiento académico en las aulas.
Muy bien, ahora ya que hiciste mención del libro Derecho Administrativo Sancionador, Independencia Judicial en nuestro país, a ver, la misma pregunta, ¿cuál es la novedad en este caso?
Mira, la novedad de esta obra, primero yo me atrevería a decir que es el primer texto de Derecho Administrativo Sancionador que hay en El Salvador, porque hay obras de Derecho Administrativo en términos generales. El derecho administrativo sancionador es una especialidad dentro del derecho administrativo. Y este libro, la novedad es justamente, creo, ser el primero de tener una sistematización relacionada al derecho administrativo sancionador. Que si me preguntara, bueno, ¿y de qué trata? Bueno, trata justamente de cómo la administración sanciona a los particulares o administrados o a los mismos servidores públicos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la Universidad de El Salvador y aquí hay un ejercicio de una potestad sancionatoria que en la mayoría de los casos las autoridades la ejercen mal o los destinatarios de esa potestad desconocen cómo debería de ejercerse y por tanto no la controlan. Entonces, el aporte de este libro es justamente ese, creo yo, ser vanguardia en tema sancionatorio.
Bien, ahora, digamos en este caso, ¿qué tiempo llevaste para esta investigación?
Bueno, mira, escribir este libro, he de serte sincero, el libro es una mixtura de una investigación previa que tenía el desarrollo de los contenidos básicos del derecho administrativo y que ya me había publicado la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia allá por el 2013, pero luego entró en mí la curiosidad y necesidad de realizar una investigación porque estaba terminando una maestría judicial. Entonces, como trabajo de grado, decidí aprovechar la especialización que tengo y trabajé en derecho sancionatorio. Presentado que fue el trabajo de maestría, me dispuse a elaborar un texto para los alumnos de la facultad en Derecho Administrativo y fusioné, actualicé el trabajo del 2013, redacté de manera apropiada el trabajo de maestría y entonces así surge este libro. De tal manera que si pensamos en los tiempos, este libro significa más o menos 3 años y medio construyéndolo.
Bien, aquí quiero que nos ayudes. Independencia judicial en El Salvador, derecho administrativo sancionador e independencia. ¿Cómo se logra esa independencia? A ver.
Bueno, es que justamente el libro trata de un tema en particular. Venimos de lo general, que es el derecho administrativo, pasamos a la especialidad, que es el derecho sancionatorio, y dejo al descubierto ese proceso sancionatorio al que son expuestos los jueces del país, los más de 700 jueces y los otros que sin ser jueces formalmente hablando administran justicia, me refiero a los empleados públicos con potestad sancionatoria. Entonces, cuando la potestad sancionatoria está en el superior, el inferior, por temor a ser sancionado, normalmente decide un asunto sometido a su conocimiento pensando en agradar al superior y no en hacer justicia. Entonces me interesó dejar al descubierto cómo los jueces, por miedo a la corte, deciden, pensando más en su propia carrera judicial que en hacerle justicia al justiciable que llega a su despacho.
¿Podemos mencionar algunos casos específicos en nuestro país?
Pues no con nombre en particular, ¿verdad? Pero en el libro se abordan algunos casos en particular en donde los jueces han resuelto de manera cómoda, diría yo, para no exponer su puesto. En tanto que al exponerlo, la Corte a veces en este procedimiento que maneja de forma antojadiza o hasta arbitraria, los remueve del caso. Por ejemplo, hay casos públicos, ¿verdad? Pero te comento en abstracto. Una jueza de vigilancia penitenciaria autoriza el traslado de unos imputados de máxima seguridad. Le pareció que era conforme a derecho a su decisión y la Corte en respuesta la removió del cargo y la fiscalía, que también tenía que ver en el proceso porque la fiscal había apoyado la decisión, fue destituida. Entonces queda al descubierto un poco que en tanto la potestad disciplinaria o sancionatoria esté en el superior del mismo órgano judicial, digo la Corte Suprema de Justicia en pleno, los jueces van a estar siempre pendientes en resolver satisfactoriamente a cómo ellos creen que la Corte va a estar de acuerdo, porque de lo contrario se expondrían a ser amonestados o hasta removidos de sus cargos.
Bueno, pero cuando hablas de remoción, eso considero que no es algo dañino, ¿no? O sea, si en dado caso alguien está cometiendo un error, se le puede, bueno, digamos, ha cometido un error, pero se le puede llamar la atención, o la pregunta va, ¿es válido o no la remoción?
Es válido en determinados casos, siempre y cuando el funcionario haya cometido una infracción que la legislación sancionatoria sancione con remoción. Pero el caso que yo te comento, que un juez penitenciario en el ejercicio de su función autorice que se traslade a un imputado, porque el Consejo Criminológico le ha demostrado la conveniencia en el traslado, no ha cometido ninguna infracción. Entonces no debería de ser removido. Por el contrario, también se abordan casos en donde los jueces incumplen sus deberes, cometen ilegalidades, sin duda deben de ser sujetos a un procedimiento. Y si en el procedimiento se les comprueba la responsabilidad, se les tendrá que sancionar. Hay una cantidad importante de jueces que han sido sancionados. Y de eso trata la última parte de la investigación, en demostrar si el actual proceso sancionatorio que tiene la Corte afecta la independencia de los jueces. Y si la afecta, ¿en qué medida esa independencia también lesiona la calidad de la justicia que nosotros, el pueblo, recibimos de los jueces? Porque a veces recibimos resoluciones que los jueces dictan sabiendo que no deben de dictarla, pero conocen el criterio del superior y no se quieren exponer a ser regañados, digamos, por el superior.
Bien, ahí sí en realidad es un juego bien, digamos, un círculo, si se puede decir así, algo vicioso, ¿no? Porque al final de cuentas, además, se perjudica a otras personas en los procesos esos legales,
sí,
que de realmente ejercer como profesional.
Yo termino proponiendo en la investigación que esa potestad sancionatoria salga de la Corte Suprema y la asuma el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué? Porque así la Corte se va a dedicar a efectivamente administrar justicia y los jueces no van a tener miedo que su superior jerárquico sea el que lo sancione, sino que una institución independiente de la Corte misma.
Fíjate que aquí hay algo que se me viene de las remociones. Si retomo el caso que mencionaste, lo remueven, pero también hablaste que lo destituyeron, un despido, no sé, algo así.
Es que hablé de una destitución del fiscal, porque obviamente también aquí se aborda el tema sancionatorio, no solo se habla de los jueces, se habla del sancionatorio, por ejemplo, de los empleados de la universidad.
Abordemos un tema específico, digamos, hagámoslo figurado, digamos, un administrativo.
Un administrativo, por ejemplo.
De oficinas de personal, digamos.
Sí, bueno. El tema sancionatorio en la Universidad del Salvador está ya obviamente regulado por una diversidad de normas, pero al final la deficiencia que en esta investigación queda en evidencia es que quien ejerce esa potestad en realidad no tiene la formación en derecho adecuada, de tal manera que su decisión es más del corazón que de la norma. Incluso la institución que investiga, que en este caso es la Fiscalía de la Universidad, o por carga excesiva de trabajo o por falta de idoneidad incluso, no logran hacer una investigación objetiva y al final, aunque lo hayan logrado, la Junta Directiva para el caso o la Autoridad Central, si es un empleado de la Autoridad Central, más que resolver conforme al derecho, resuelve conforme a otro tipo de elementos. Podés tener la razón, pero si no tenés los votos, no tenés una decisión adecuada. Entonces, queda al descubierto acá que esa potestad sancionatoria en manos de personas que no tienen la formación jurídica necesaria es un riesgo incluso. Lesiona, como digo en la investigación, la independencia, porque eso motiva a una obediencia ciega o incluso te expone a decisiones arbitrarias, ¿verdad? Como la que ilustraba en el caso de el fiscal que estuvo de acuerdo en que fuese trasladado el imputado. A él no lo removieron, a él lo destituyeron. A la jueza por lo menos solo la trasladaron de tribunal, pero al fiscal sí lo destituyeron. Entonces, por cumplir la ley, y la razón, pues más política criminal que otra cosa, ¿verdad? Pero el libro, yo les invito en realidad a que se acerquen el día de mañana, 3 de marzo, a la Facultad de Derecho, a que lo revisen, lo compren. No solo es este ejemplar, sino que son 5 ejemplares los que vamos a los que la editorial va a presentar. He tenido el privilegio que 2 de esos sean de mi autoría, pero hay además otros ejemplares de gran valía que sin duda alguna van a ser de mucho beneficio para todos.
De eso nos van a hablar ahorita ustedes, ¿verdad?
Sí, por favor. Del evento. Bueno, hemos preparado ya finalmente la presentación del sello editorial, la ECUS. Vamos a presentar la colección de jurisprudencia y ciencias sociales. Tenemos, además de los dos libros de los que ha hablado ya el maestro Pineda, otros tres. Uno de ellos es El Estado Constitucional de Derecho y Democracia en El Salvador 2013. El otro es, pues, la revista de Derecho, que trae 5 artículos, los cuales han sido escritos por docentes de la facultad y egresados de la facultad. El otro libro es Prueba Indiciaria, Fundamentos para una Formulación Teórica en Materia Criminal, del doctor Reinaldo González. Estos libros van a ser presentados mañana en este evento, que va a ser en el auditorium de la Facultad de Derecho a las 9 de la mañana. Y pues realmente para nosotros nos llena de orgullo y es una gran satisfacción finalmente lograr presentar esta producción científico-académico, porque sabemos, como dice el maestro Pineda, que cuesta mucho investigar y escribir, requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere mucho tiempo, pero los resultados pues se traducen no solo en la venta y en el lucro, sino que en poder realmente aportar y dar un poco del conocimiento pues a la sociedad. Así que los estamos invitando a que asistan a este evento. Vamos a tener algunos libros ahí para mostrarlos. Ya están a la venta los libros en la colecturía de la facultad y los costos pues no van más allá de $7. Son bastante accesibles para los estudiantes y pues para el público en general.
Eso es lo que me venía en mente. ¿Dónde se podría adquirir?
En la colecturía.
¿Solo ahí, en librería universitaria?
Vamos a estarlos remitiendo a diferentes librerías, como te comentaba, no solamente acá en la facultad y en la universidad, sino que también pretendemos sacarlos a otras casas editoriales, a otras universidades, pero en principio los vamos a tener en un primer momento acá en la facultad.
Eso es como proyección para el 2016, ¿no?
Sí, realmente proyectamos no solamente seguir escribiendo. Tenemos aproximadamente 3 o 4 libros más que próximamente esperamos ya logren salir también, por cierto, este año. Por cierto, uno de ellos es sobre el derecho del mar que comentaba el maestro Pineda, y otros que también están ya en proceso de su impresión. Y también uno de los proyectos que tenemos como editorial es abrir una revista especializada para relaciones internacionales. Ya estamos también platicando con algunos docentes ahí y relaciones internacionales también tienen mucho potencial para sacar una revista especializada, y pues eso es uno de los planes que tenemos para este año.
Ahora, ¿el financiamiento de AECUS?
El financiamiento de AECUS proviene de la facultad. Dos libros de los que hemos producido también tuvimos el apoyo de la Vicerrectoría Académica, que pues está impulsándonos y ayudándonos en este sentido, y pues es el deseo de la facultad también de superarnos y de poder dar este aporte académico al estudiante.
Sí, quizás dejar claro que el sello editorial no tiene una finalidad de lucro, ¿verdad? Sino que es más que todo un aporte, ¿verdad?, de conocimiento de la facultad, y que los estudiantes tengan acceso, ¿verdad?, a estos textos a un bajo costo. Como decíamos, oscilan los precios entre $5 y $7, que consideramos que es un costo muy oportuno para obtener un libro hecho de un maestro, de un especialista para los alumnos, y que muchas veces ese costo, $8, $6, $7, lo pueden gastar a veces en una separata, y caso contrario van a tener un libro hecho por su docente, ¿verdad?, o por especialistas de la facultad, que les va a contribuir al desarrollo de su materia.
Sí. También en la editorial, pues no solamente los docentes están escribiendo, tenemos un artículo, viene de un alumno graduado de la facultad y que ahora trabaja en una oficina, en un juzgado, ¿verdad? Uh-huh. En un juzgado, él ha escrito un libro, lo vamos a publicar este año también, con financiamiento de la facultad. Es decir, todo lo que implique conocimiento para nosotros, para los estudiantes, yo pienso que la facultad ahorita está en ese afán, en divulgar y en colaborar pues con el conocimiento en ese sentido.
Bien, en este caso generalmente los libros van dependiendo del autor. Ya la revista deduzco que esa sí tiene por regla ser una publicación un tiempo determinado. Por ejemplo, hay revistas que son cada 3 meses, cada 6 meses, cada año.
Sí.
Porque esa es la noción de la revista. ¿Cómo está contemplado esta?
Sí, la revista Derecho realmente ya tiene varios años en la facultad. Ahora nosotros como unidad de investigación hemos hecho un relanzamiento de la revista Derecho. Es decir, hemos organizado la revista en artículos, en ponencias, en casos de jurisprudencia. Ya la estamos registrando igual con su ISSN, la revista Derecho. Entonces por eso le llamamos como un relanzamiento, una nueva edición de la revista Derecho.
¿La periodicidad de la revista?
Sí, la periodicidad de la revista. Esta es dos veces al año.
Cada semestre, un semestre. Sí. Qué interesante. Bueno, aquí estamos, amigos, amigas. Lo que sí veo que es interesante es esto, que a la adquisición de un libro, la ventaja es que nos puede servir para otras materias, ¿no? Para otras asignaturas que se pueden relacionar con los temas específicos.
Sí, y no solamente asignaturas, es hacia afuera también. Tenemos libros que pueden aportar a la sociedad. El libro, por ejemplo, del doctor Reinaldo, es un libro que pues fácilmente puede ser leído y utilizado en otros medios, no solamente en el ámbito académico.
Uno de los ejemplos que trae aquí Hugo es que, bueno, desde su investigación es que una observación puntual es que separar la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, en el asunto sancionador. Ese es un aporte muy fundamental.
Esa es una propuesta, sí.
Ah, eso es. El punto medular va a ser si lo van a aceptar. Si va a tener incidencia en la sociedad esa observación que es clave,
sí,
¿no?, para el desarrollo,
sí,
de la justicia.
De hecho, es un ejemplar, es una propuesta que personalmente ya hice llegar a algunos magistrados de la Suprema y a concejales del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, por supuesto, lo mira bien, pero la Corte no lo ve bien porque obviamente pierde poder sobre sus jueces, sin duda alguna. Pero está ahí, al debate, ¿verdad? El sistema de justicia da de qué hablar, da de qué investigar, y este es uno de los aportes.
Bien, Odalis Sánchez, gracias por estar en los micrófonos de ISV Radio Universitaria.
Gracias a ustedes por invitarnos, y igual dejar la invitación para mañana. Esperamos a la comunidad universitaria que asista, ¿verdad?, en el Auditorium de Derecho desde las 9 de la mañana para que conozca el sello editorial y vea las publicaciones.
Evelyn Gutiérrez.
Sí, gracias por el espacio que se nos ha dado acá para poder publicitar un poco, ¿verdad?, nuestro trabajo dentro de la facultad, y también hacer pues la invitación a que se acerquen y que conozcan las nuevas producciones que tenemos dentro de la facultad.
Gracias, Renato. Especialmente aprovecho para despedirme, agradecerle a la comunidad universitaria por el tiempo que me permiten de ser docente acá, y especialmente le agradezco a mi hijo, que es un estudiante de la comunidad universitaria también en la Facultad de Humanidades, que es el que me diseñó las portadas de mis dos libros. Es un aporte Hugo Pineda Jr. Él hizo esos trabajos y le agradezco directamente y desde los micrófonos de la radio.
Amigo, comunidad universitaria, comunidad internacional, gracias por haber estado con nosotros. Recordemos que estamos en www.ues.edu.sb 660 AM, cobertura nacional. Se despide Renato Jaén. Será hasta otro tema de investigación que se estará realizando, otro tema de interés nacional. Hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.